pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Duna. Es martes, no es lunes, ojo, para los que se confundan. Yo ya estoy confundido porque es como este martes raro, más encima con el tiempo que está en Santiago, hace frío, pero no sé, la primavera todavía no llega, y más encima uno piensa que es lunes, entonces anda, yo por lo menos, José, ando medio atontado.
Sí, puede pasar.
Espero desatontarme en los próximos minutos.
Con el transcurso de las horas.
Pido perdón anticipadamente.
Hoy a esta hora en Santiago, los termómetros están marcando los 12 grados, la máxima va a ser de 17 y se espera que esté totalmente cubierto durante el día de hoy. No va a haber rayos de sol, ni por si acaso, por lo menos en Santiago. Muchos temas que tocar el día de hoy, muchos son repercusiones de lo que fue el fin de semana, por ejemplo, este homenaje que le hicieron en la escuela militar a Miguel Krasnov, en donde resultó con llamados a retiro de dos oficiales por esta situación. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sacó la voz para valorar esta decisión. El detalle se lo damos aquí en Noticias en Duna.
También reacciones, como tú decías, José, de la noticia, la entrevista que se conoció de la ahora ex consejera de el ex miembro del Consejo de Defensa del Estado. Hablamos de Javiera Blanco, ex también ministra de Justicia. Las reacciones también que vinieron de la presidenta de esta instancia, María Eugenia Manaut, de hecho señala el día de hoy que era un elemento perturbador, que explicaría también los roces y las diferencias que se generaban dentro del grupo del Consejo de Defensa del Estado por la situación judicial que vive actualmente la ex ministra Javiera Blanco, y las repercusiones que se han dado a nivel político también con respecto al anuncio del presidente Piñera de evaluar cambios al Consejo del CD. Vamos a estar en detalle también con esa noticia que generó bastante información durante el fin de semana, pero que empieza ya con sus reacciones más en concreto durante este día martes.
Y antes de partir, yo también quiero destacar dos noticias internacionales que probablemente van a estar en la pauta durante toda la jornada. Por supuesto, la desaparición de este periodista. Y Arabia Saudí ya se está preparando para admitir que Khashoggi, así se llama, es el apellido del periodista, murió producto de un interrogatorio. Esa es la tesis que se está barajando. De hecho, desde Turquía dicen que tienen pruebas de que lo mataron, incluso lo descuartizaron. El detalle se los vamos a estar contando, pero también les vamos a estar contando lo que está pasando en Brasil de cara a las elecciones, a la segunda vuelta presidencial, en donde Jair Bolsonaro está tomando harta ventaja, bastante más que la de Fernando Haddad, incluso en cuanto al rechazo se marca una diferencia que podría ser fundamental para la segunda vuelta en Brasil.
Eso y mucho más, también las noticias del deporte, lo que va a ser este enfrentamiento contra México de la selección chilena de fútbol. Vamos con todo eso en este martes 16 de octubre, aquí en Noticias en Duna. 1:03, vamos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera presentó el programa Compromiso País, que busca erradicar la pobreza. La iniciativa busca priorizar y gestionar soluciones a 16 grupos vulnerables identificados y que tendrán la colaboración entre el sector público, privado, sociedad civil y los propios usuarios.
Según la última encuesta Academia, el presidente Sebastián Piñera alcanzó el 51% de aprobación. Las razones más señaladas de quienes aprueban al mandatario siguen siendo economía e inmigración. En tanto, su desaprobación es de un 35%.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado aseveró que la situación de Javiera Blanco era un elemento perturbador. María Eugenia Manaut también señaló que la ex ministra tiene todo el derecho a ser respetada en cuanto a su presunción de inocencia e indicó discrepar con algunas de las propuestas de modernización anunciadas por el propio presidente Sebastián Piñera.
El ministro Andrés Chadwick respaldó la determinación del ejército de dar de baja a dos oficiales tras el homenaje a Miguel Krasnov. El titular del Interior subrayó que lo ocurrido en la escuela militar va contra la doctrina fundamental de la institución.
Hasta el Ministerio de Defensa llegaron agrupaciones de familiares detenidos o desaparecidos para pedirle explicaciones al ministro Alberto Espina sobre el homenaje rendido a Miguel Krasnov. Los dirigentes de las agrupaciones asistentes le entregaron una carta al titular de Defensa que plantea varias interrogantes como el tipo de formación que recibían los oficiales del ejército y exigiendo la salida del comandante en jefe de la institución.
En otras noticias, la Corte de Apelaciones de Santiago inició la revisión de 1.189 solicitudes de libertades condicionales. De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, el grupo de comisionados tiene previsto sesionar en el Centro de Justicia hasta el viernes 26 de octubre para abordar esta materia.
Un grupo grupo de trabajadores de NAP cortaron el acceso a la refinería Concagua de Concón y al terminal marítimo de Quintero. El presidente de la Federación de Sindicatos de la compañía, Norberto Díaz, afirmó que la movilización duraría aproximadamente unas 3 horas.
Y un total de 13 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante este fin de semana largo. Según la información de Carabineros, se registraron además 645 accidentes a nivel nacional, 269 menos que el año anterior.
1:05. El presidente Sebastián Piñera llegó durante el fin de semana desde su gira por Europa, que fue bastante larga, 10 días. Se reunió con el Papa Francisco, tuvo reuniones con diversos presidentes y cancilleres. Y bueno, finalmente llegó a nuestro país y desde la comuna de San Miguel, el presidente presentó el programa Compromiso País, un tema que ya se venía hablando hace algún tiempo y que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, venía trabajando también hace bastante tiempo. La iniciativa busca priorizar 16 grupos que se ven como vulnerables y que serán trabajados de manera coordinada por diversos actores de la sociedad y también van a ser liderados, digo, por un ministerio. Este programa pretende identificar, priorizar y gestionar dichos grupos atendiendo a sus problemáticas mediante soluciones colaborativas entre el sector público, el privado, la sociedad civil y también, por supuesto, los propios usuarios. Así entonces, el presidente Sebastián Piñera, al momento de dar a conocer esta iniciativa, dijo que por supuesto valora los esfuerzos que han hecho gobiernos anteriores, pero esta es una medida que busca de alguna forma tratar de avanzar en estas situaciones de pobreza y sobre todo respecto a materias de nivel educativo que son fundamentales para el desarrollo de las personas.
En esa misma actividad, José, tú lo comentabas, también hubo otros temas que se le consultaron a los invitados, entre ellos el ministro del Interior, antes Chadwick, y por la noticia que se conoció, este video que se conoció ya el 5 de octubre, si no me equivoco, y que generó airadas reacciones con respecto a este homenaje que se hizo en la escuela militar, en una actividad deportiva de oficiales en retiro a el ex brigadier Miguel Krasnov. Bueno, el día de hoy ya sabemos todo lo que pasó, finalmente se llama a retiro a dos, entre ellos el hijo de Miguel Krasnov y también el director de la escuela militar. El ministro Chadwick respaldó la determinación que tuvo el ejército por el homenaje a Krasnov, dijo que compartimos la decisión que se ha tomado. En estos recintos, que son recintos del Estado, no se pueden hacer actividades con respecto a personas que están hoy en día con una condena judicial, marcando de alguna manera lo que es la mirada del gobierno, porque tuvimos la petición de información por parte del ministro Alberto Espina, ministro de Defensa, donde obviamente es el primero que se le consulta con respecto a este tema, pero el ministro del Interior, Andrés Chadwick, haciendo de vocero, digamos, del gobierno, pone la postura del Ejecutivo con respecto a este acto, donde se pidieron explicaciones bastante rápido, donde había una mirada completamente distinta entre aquellos que apoyan la figura de Miguel Krasnov, aquellos que no, y donde evidentemente termina con la situación del llamado a retiro del comandante de Educación y Doctrina, general de división Miguel Alfonso Belet, quien informaba que el ejército tomaba la decisión de pasar a retiro al director de la escuela militar, el coronel Germán Villarruel, tras esta actividad, que era una limpiada deportiva, pero donde se conoce este video donde el hijo de Miguel Krasnov agradece al ejército por las muestras de cariño y solidaridad con su padre, que actualmente está preso en Punta Peuco. Se llama a retiro al director de la escuela militar, porque se dice que estuvo ahí, que finalmente no tuvo ningún tipo de no intervino finalmente en esta situación. Y también se decide apartar a Miguel Krasnov Baza de la institución, hijo del ex brigadier que está actualmente en Punta Peuco. Han habido varias reacciones con respecto a esto. De hecho, YouTube ya lo comentaba, durante la mañana las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos fueron a entregar una carta al ministro de Defensa, donde van a otro punto, indican y hacen la pregunta: ¿qué tipo de formación se está entregando en la escuela militar y en otras instituciones de las Fuerzas Armadas? De alguna manera haciendo la duda con respecto a si efectivamente se está llevando a cabo instrucciones con respecto a no vulnerar los derechos humanos. Ese es el punto que ponen en la mesa los familiares de detenidos desaparecidos, por lo cual tendría que haber una respuesta uno entendería, por parte del ministro de Defensa, por lo menos en las próximas horas o días.
Ya la hay.
Ah, ya la hay.
Ya la hay, ya la sí, tiene. Porque el ministro de Defensa ya habló hace unos minutos sobre esta situación que se generó esta mañana respecto a la petición que le hacían estas agrupaciones. Dice, nosotros tenemos que aprender que nuestro ejército es un ejército que no debe ser jamás usado para actividades que no digan relación con los valores y principios que representan, dijo el ministro Alberto Espina, consultado durante la mañana por este polémico homenaje y tras esta situación que se vio con las diferentes agrupaciones que llegaron hasta el ministerio para entregarle esta carta. El secretario de Estado aseguró que el ejército y las demás ramas que componen las Fuerzas Armadas, representan valores como el respeto a los derechos humanos, el profesionalismo, al Estado de Derecho, a la democracia, a la disciplina, al actuar correcto. Fueron parte de las declaraciones del ministro Alberto Espina. En cuanto a la sanción que interpuso el ejército de llamar a retiro a los dos oficiales, el ministro dijo que la decisión le parece justa, adecuada y que significa nada menos que oficiales que tienen 30 años de actividad, como el director de la escuela, es muy duro que se le pida la renuncia y tenga que retirarse. Y quiero decirle que cuando alguien habla de degradar, eso solo es posible en virtud de una sentencia condenatoria de acuerdo al Código de Justicia Militar. Fueron palabras del ministro Alberto Espina durante esta mañana respecto de esta situación.
Que ese punto es relevante porque desde las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se ha hablado de que la medida es incompleta, que finalmente está la degradación de estos dos oficiales en términos del coronel Germán Villarroel y también el hijo de Miguel Krasnov. Pero muchos dicen, a ver, la degradación finalmente se da cuando hay una sentencia, cuando hay un juicio. Entonces, de alguna manera, las palabras o dichos o la inacción en su minuto de este acto no llevarían a esta situación de degradar lo que es la impronta militar. Eso ya es un tema bastante distinto y en ese sentido lo toma el ministro de Defensa, Alberto Espina, en esta comunicación que entregó hace algunos minutos con respecto a este hecho. Así que ahí está, generó bastante revuelo y sigue generando con respecto a los hechos y la figura de Miguel Krasnov, que siempre ha sido muy polémica. Recordemos cuando se presentó en la Municipalidad de Providencia, sí, un libro biográfico de Miguel Krasnov, y también hubo toda una serie de situaciones bien complejas con respecto a la figura del ex.
1:12, hablando de figuras complejas, sí. Javiera Blanco. Sí, claro. Bueno, ella presentó su renuncia al Consejo de Defensa del Estado, lo anunció a través de una entrevista que le dio al diario El Mercurio, si no me equivoco, el día sábado, y ahí ella habla de que se salía del Consejo de Defensa del Estado por la situación que estaba viviendo, habló de una situación injusta, de cómo se había generado esta situación, y bueno, finalmente decide salir para no incomodar a sus compañeros del Consejo de Defensa del Estado. Hoy habló la presidenta del organismo, en donde señaló que la ex ministra era un elemento perturbador. En conversación con Radio Cooperativa, María Eugenia Manaut sostuvo que las inhabilidades de la ex titular de justicia en el Consejo no fueron la causa de su salida, pero que sin embargo lo que sí podía estimarse que era complejo era su condición de involucrada o imputada, según un par de fiscales, en investigaciones de carácter penal en materias que precisamente el Consejo de Defensa del Estado tenía que intervenir. Y bueno, y eso finalmente es lo que dice la presidenta de este organismo respecto a la figura de Javiera Blanco. Y llama la atención la frase, era un elemento perturbador.
Claro, dice en esta entrevista, no es sencillo tener que tratar en forma extremadamente reservada investigaciones penales e incluso tampoco se le puede encomendar a abogados del servicio porque no puede un abogado opinar o investigar a un superior jerárquico, en este caso Javiera Blanco como consejera del CD. Eso es bastante complejo. Ahí el punto de Javiera Blanco, finalmente ella, recordemos, en esta entrevista en Mercurio el fin de semana, hace público ya su renuncia al Consejo de Defensa del Estado para abocarse, uno entiende, a las investigaciones que de alguna manera está relacionada por parte del Ministerio Público, el tema Sename y también Gendarmería. Por el otro lado, recordemos que también el presidente Piñera, al regreso de su gira por Europa, señaló que el gobierno gobierno está evaluando modernizar el Consejo de Defensa del Estado en términos de acortar la duración de sus consejeros, que llega a 7-8 años, si no me equivoco, y también lo que es la elección y selección de los consejeros. Con respecto a este punto, la abogada Manaut dijo que no comparte que el establecimiento de un periodo o la transitoriedad en el cargo vaya unida a la exclusividad, porque ambos factores juntos van a ser prácticamente obtener destacados litigantes o docentes que se interesen en pertenecer al organismo. De hecho, ella decía que para Javiera Blanco, en ese sentido, dejar el Consejo no ha sido para nada fácil, porque al optar a finalmente llegar al Consejo de Defensa del Estado, uno tiene que abandonar un plazo de 8, 10 o 14 años lo que es el ámbito privado.
Claro.
Ejerciendo como abogado. Entonces, obviamente, es a nivel personal, a nivel de profesional, es súper complicado el renunciar como miembro del Consejo de Defensa del Estado, porque finalmente te inhabilita por todo lo que envolvía en términos de exclusividad, en términos de no poder desarrollar ciertas actividades por el hecho de haber estado en este órgano regulador del Estado. Así que son parte de las declaraciones, y de alguna manera la presidenta del Consejo de Defensa del Estado señala que no le parece esto de la modernización, que habría que ir por otro lado, digamos.
Bueno, sobre ese tema de la modernización y las designaciones de los consejeros habló Juan Ignacio Piña esta mañana en Duna en Punto. Es bastante explicativo.
Expresidente
del Consejo de Defensa del Estado, por supuesto, abogado, analizó cuáles van a ser las modificaciones que se van a realizar al organismo para que puedan seleccionar a sus miembros tras la renuncia de la exministra de Justicia, Javiera Blanco. 1:15, vamos a otros temas también, porque el presidente Sebastián Piñera, como les contábamos, terminó su gira por Europa y hoy día estuvo participando en el desayuno anual de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, en donde dijo valorar el potencial turístico de nuestro país como industria clave, por supuesto, para llegar al desarrollo.
Así es, vamos a hablar un poquito sobre esto y también un dato de la Cámara Nacional de Comercio con respecto al turismo de Argentina, no tanto del turismo en época estival, sino también cuando venían a comprar, venían, porque ya hay datos sobre eso. Vamos a estar conversando hasta ahora con la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, subsecretaria.
Muy buenas tardes, Nicolás y Josefina. Aquí, muy bien.
Encantado. A ver, hablemos un poquito de FEDETUR. El presidente Piñera señalaba que el turismo es una vía para reducir lo que es la pobreza, muy de la mano con la actividad que tuvo después del compromiso país. ¿Cómo podemos y cómo ha sido también el desarrollo con respecto a ese tema? Porque se habla mucho de un turismo que tiene que profesionalizarse, pero que de todas maneras empapa a los distintos sectores de nuestra sociedad.
Así es, Nicolás. Bueno, el presidente fue muy enfático, dado todas las virtudes que tiene esta industria, claramente va a ser un impulsor para ayudarnos al desarrollo económico y social de Chile. Hoy día el turismo es el sector con mayor capacidad de generación de empleo. El turismo es una industria que se desarrolla de Arica a Punta Arenas. No hay otro sector económico que esté tan equitativamente distribuido a lo largo de todo el país. Y el turismo es inclusive, da casi un 58% de trabajo a mujeres, a jóvenes de hasta 26, 27 años. Entonces, la verdad que hoy día el turismo se nos ha vuelto ya una gran oportunidad que tenemos que irla trabajando, profesionalizando y apoyando, precisamente por todas estas virtudes que tiene, y el presidente así lo recalcó esta mañana en el desayuno de FEDETUR.
Subsecretaria, ¿cuál es la brecha en comparación con otros países? Porque nuestro país, de alguna forma, hace algunos años empezó a potenciar el turismo y a profesionalizarlo también. ¿Cuál es la brecha en comparación con otros países?
Mira, nosotros una brecha importante que tenemos y que se da en el turismo y se da en otros sectores es un tema de capacitación de nuestro capital humano. O sea, ahí tenemos una brecha importante y es por eso que durante este gobierno en materia de turismo es uno de los es ahí donde vamos a poner mucho énfasis en todos los programas. Y la otra brecha que es tremendamente importante y que eso nos está impidiendo ser más competitivo es la digitalización de la oferta. Hoy día en la ruta del viajero, como llamamos, comienza en el teléfono y termina en el teléfono. Comienza cuando tú empiezas a buscar tu próximo destino y termina cuando subes tu foto a Instagram y la compartes con tus amigos del lugar ese que visitaste. Y mientras tanto, en todos los pasos estás trabajando a través de las plataformas digitales. Y nosotros la oferta turística, y quizás por eso es que también todo el mundo me dice, su secretaria, es que viajar en Chile es muy caro. Viajar en Chile es muy caro porque lo que conocemos es un 15% de la oferta que existe.
Uh-huh. Claro, hay mucho desconocimiento de todas las bondades que tiene esta tierra para visitar.
Y de los servicios turísticos que ofrece, general, porque hoy día tenemos oferta para todos los bolsillos. Normalmente aquellos que están más consolidados sí tienen su oferta en las plataformas digitales y tú puedes acceder a ellos a través del teléfono, pero muchos de otros servicios todavía siguen haciendo su reserva con lápiz y papel.
Entonces, subsecretaria Mónica Zaleque, estamos conversando con la subsecretaria de Turismo. Yo al comienzo de esta conversación comentaba esta cifra que entregó la Cámara Nacional de Comercio, que habla de este concepto de el Miami sudamericano que se le dijo a Chile por la importante llegada de turistas argentinos con maletas para comprar en los distintos comercios de nuestro país. Una cifra que ha ido a la baja de forma muy importante. De hecho, en el tercer trimestre de este año cae del 29% que mostraba el año pasado a un 13%. Ahí obviamente estamos hablando del turismo de comercio, del turismo de compra. Sí. ¿Puede afectar? Y hay temor por parte de las autoridades de que ese mismo índice de menos argentinos que visitan Chile se repita durante los periodos de, por ejemplo, vacaciones de verano, que es el fuerte del turismo y que también tiene un impacto con respecto a cuántos argentinos y argentinas vienen.
Siempre va a tener un impacto la caída de los visitantes argentinos, porque Argentina representa tiene mucha fuerza en la torta, ¿me entiendes? O sea, hoy día el 50% casi de los turistas son argentinos. Hasta la fecha ha caído en número de llegadas aproximadamente un 20%, pero cuando nosotros miramos los otros mercados, si yo saco Argentina y miro los otros mercados, hemos crecido aproximadamente en un 10%. Y un turista argentino, no hablo del turista que viene de compra, hablo del turista que realmente viene a una playa o viene a distintas regiones del país a turistear y además puede comprar, es un turista que gasta aproximadamente $54 diario, porque muchos se alojan en casas de amigos, entran en un auto, o sea, no usan todos los servicios turísticos que Chile puede ofrecer. En cambio, un turista brasilero te gasta mínimo $110 diarios y así vamos subiendo a medida que nos vamos alejando. Entonces, todos los otros mercados han crecido aproximadamente un 10%. Entonces, cuando ya lo vamos a traducir en número de divisas, el golpe no ha sido tan alto. Es más, creemos que está casi neteado. Calculamos que el número de divisas podría ser casi un 2% más, porque hemos logrado subir en otros mercados. Y es por eso que nosotros para el 2019 hemos definido 10 mercados estratégicos donde vamos a ponerle mucho énfasis en la promoción. Porque Argentina es importante, pero Argentina históricamente ha pasado por estos ciclos, sube y baja. Y nosotros hoy día, dado todos los reconocimientos internacionales, nominaciones, cómo hemos ido progresando en turismo, no tenemos por qué depender solo de un país. Y porque hay otros mercados que están reaccionando positivamente y ahí es donde estamos poniendo los esfuerzos. Indudablemente, Argentina siempre va a ser importante, un país limítrofe es importante, pero nosotros para Argentina representamos un 25%. Ellos representan un 50.
Claro, hay que ampliar un poco la mirada.
Entonces tenemos que ampliar la mirada, en eso estamos trabajando y creemos que tenemos grandes oportunidades porque los mercados están reaccionando. Claro. Entonces el golpe es más en número de visitantes que en divisa. Ahora, claro, la Cámara de Comercio solamente habla la caída de ese turista que venía de compra, pero el turismo es más que compra. O sea, nosotros tenemos gente que viene a hacer turismo aventura, que viene a nuestras viñas, que viene al astroturismo, que viene a la Antártida. O sea, el turismo negocio también es un turismo que ha ido creciendo, hemos ido subiendo en el ranking ICA. Entonces, el turismo tiene muchas aristas.
Sí, hay que potenciarlo porque Chile tiene una capacidad impresionante para el turismo. Subsecretaria, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Se nos acaba el tiempo.
Gracias
que tenga
a ustedes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Buenas tardes.
Gracias.
Bien, 1:23 PM. Vamos de inmediato con las noticias internacionales aquí.
La policía turca dice haber encontrado pruebas de que Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita. La inspección que realizaron los expertos foráneos hallaron evidencia certera sobre el presunto homicidio del periodista disidente, según un alto oficial.
Michelle Bachelet pidió a Turquía y Arabia Saudita revelar lo que saben sobre la desaparición del periodista. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU señaló que en este caso la inviolabilidad o la inmunidad de lugares oficiales no debería aplicarse.
Dos asesores claves de la líder opositora peruana Keiko Fujimori fueron detenidos por la policía en medio de una investigación de presuntos aportes ilegales a la firma brasileña Odebrecht. El arresto se produjo cuando los asesores Ana Gers y Pierre Figari participaban en una marcha de apoyo a Fujimori.
Polémica se ha generado en Australia por el posible traslado a Jerusalén de su embajada en Israel. Tras su intención de mover de ciudad a la sede diplomática, el primer ministro Scott Morrison aparentemente cambió de opinión en vista de las últimas críticas y amenazas.
6 muertos y 90 heridos resultaron al descarrilarse un tren en Marruecos. El accidente ferroviario se ha producido a unos 30 kilómetros de Rabat, la capital del país, en la mañana de este martes.
1:00 p.m. con casi 25 minutos, complejo lo que se vive con respecto a la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, algo que también estuvo durante todo el fin de semana y el día de ayer creando muchísima noticia. El llamado a Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que ha llamado una afrenta, digamos, para tener información con respecto a este periodista. Ya Arabia Saudita ha señalado que está de acuerdo en profundizar la investigación, pero como tú lo decías al comienzo, José, al parecer ya dan por entendido de que la posibilidad de que haya muerto en un interrogatorio es bastante latente y eso podría generar varios efectos a nivel diplomático internacional debido a la importancia que ha tenido este hecho en particular.
Y las dudas que se generan sobre todo tras conocerse la desaparición del periodista y que el cónsul de Arabia Saudita en Estambul haya abandonado el país después de esta situación, por supuesto, llama la atención de toda esta trama que es casi como una película de espías. Sí, claro. Y por último también mencionar lo que está pasando en Brasil, porque al parecer nada frena a Jair Bolsonaro. Un nuevo sondeo está confirmando que Bolsonaro es el favorito en las elecciones presidenciales de Brasil con el 52% de la intención de voto frente al 37% de su rival, Fernando Haddad, que es del Partido de los Trabajadores. No es solo esta cifra, sino que también ahora, según la última encuesta del Instituto IBOP, un 47% del electorado repudia a Haddad por el 35% que lo hace por Bolsonaro. Es decir, Haddad está teniendo un rechazo mucho más grande del que está teniendo Bolsonaro por estos días. Una situación que van a tener que tomar medidas de alguna forma si quieren ganarle a Jair Bolsonaro.
Sí, se van estirando las distancias con miras al 28 de octubre, que es la segunda vuelta, un día muy importante porque es la segunda vuelta presidencial en Brasil, así que está al rojo vivo la campaña. 1:26 p.m, noticias del deporte también, aquí en Duna.
Arturo Vidal podría tener la continuidad que tanto busca en el Barcelona tras la lesión en la defensa de Samuel Umtiti y Thomas Vermeil. El chileno podría ser la salvación de Ernesto Valverde y reforzar la saga, puesto que ya conoce, pues se inició como central en Colo-Colo y en el Bayer Leverkusen también se desempeñó como lateral por izquierda.
Y este martes se vive una nueva fecha FIFA que tendrá amistosos por el mundo. A las 14:45 las selecciones de Argentina y Brasil se enfrentan en el Clásico Sudamericano. 1 hora más tarde lo hace Alemania contra Francia, buen partido, ¿eh? Y a las 22:45 La Roja se enfrenta a la selección mexicana en tierras aztecas. A ver qué pasa porque con Perú
3-0.
Sí, pero hay...
Bueno, era un amistoso.
Pero el profe está probando, pues, pero ahí hay varias críticas con respecto. De hecho, se dice que Medel podría pasar a ser central. Hay que ver eso.
Vamos a ver.
Vamos a ver. 1:00 p.m. con casi 28 minutos. Saludamos, como siempre, a nuestros auspiciadores.